Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio en el que nos damos cita hoy para conversar sobre la viabilidad del modelo económico cubano. Una verdad que la mayoría posiblemente estemos de acuerdo en que no es viable, pero les propongo reflexionar desde el punto de vista de las estructuras, de los diferentes niveles y estratos de la economía cubana para profundizar en ¿por qué no es viable entonces la economía cubana? Así que acompáñennos.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Como justo les acababa de comentar, el tema de hoy es la viabilidad de la economía cubana, en este caso la no viabilidad de la economía cubana, y es que sería injusto plantear una pregunta con una respuesta tan clara, así que entonces estaremos profundizando en por qué. Y los por qué siempre son un mundo de diferentes aristas, y hoy les propongo centrarnos y que me acompañen en esta reflexión sobre un por qué enfocado en las diferentes estructuras, los diferentes niveles, grupos, sectores, como cada cual le quiera llamar, desde un punto de vista vertical de la economía cubana. Pero para reflexionar sobre la viabilidad de la economía cubana habría que empezar teniendo en cuenta que una economía no es simplemente un barco a la deriva, no es un barco sin un timón, sino que responde o tiene un orden, una estructura, un funcionamiento, y eso en economía se le suele llamar modelo económico. Así que para comenzar me gustaría comentarles que la economía cubana no tiene un modelo, es decir, Cuba no tiene un modelo económico, y es una idea, es la idea central sobre la que estaremos desarrollando este programa. En primer lugar, no tiene un modelo económico porque un modelo económico pudiera ser entendido como un marco conceptual que posibilita la adopción de mecanismos óptimos, mecanismos eficientes para la asignación de recursos y la armonía de entre los diferentes actores económicos para lograr determinado objetivo nacional, sea corto o largo plazo, en función de determinados grupos. Esto suena muy retórico, pero no es más que tener una forma preconcebida, ideada, de hacer que la economía funcione. Eso, si miramos el primer mundo, si miramos Estados Unidos, si miramos Europa, creo que es algo que parece claro. Son economías basadas en el mercado, donde evidentemente el mercado hace una asignación de recursos, es decir, una distribución de capacidades y recursos medianamente eficiente, con algunos errores que a veces son corregidos con políticas públicas, a veces son corregidos de manera natural por el propio mercado, pero que es mucho más eficiente que, digamos no, es algo claro, los países del antiguo bloque socialista, las dictaduras comunistas y demás. Es decir, hablamos de modelo no como una cuestión abstracta, sino como una serie de principios más o menos preestablecidos, más o menos claros, sobre el cual funciona la economía y sobre todo que garantiza un buen funcionamiento. Eso es una idea que pienso que deben quedarse, que es clave para entender que es un modelo. Un modelo debe ser algo funcional. Ahora, si vemos esto y entendemos el modelo como la filosofía económica provechosa para un país, vemos que Cuba lo que tiene realmente es un modelo administrativo que se utiliza, por supuesto, como parece claro para todos o para una inmensa mayoría, en función de los intereses personales de una élite. Incluso yo podría decir, casi sin miedo a equivocarme, caprichos de una élite. Recordemos la presencia de zafras, proyectos agrícolas y ganaderos esencialmente delirantes, que no vamos a estar mencionando acá, que han sido los deseos, lo que ha buscado esa élite militarista que gobierna Cuba. Y bueno, el resultado de este modelo administrativo no es más que tener una estructura productiva en Cuba que funciona igual que un inmenso negocio, donde esa élite, mediante la imposición y la represión, un tema que además no tendremos que demostrar en este espacio que existe represión en Cuba, esa élite somete al resto del Estado, al resto de los actores económicos, a través de los poderes del Estado, a su dinámica, y por supuesto para ello utiliza el dogma ideológico, la propaganda, pero en última instancia somete a toda la economía a sus deseos. Es decir, es una forma de administrar toda la economía en función de los intereses de una élite. Y bueno, ese modelo administrativo que impera en Cuba, todos lo conocemos. Le llaman planificación, que no es más que una asignación vertical, centralista y arbitraria de los recursos, algo que todos entendemos, la economía de guerra, sobre la cual también estuvimos hablando acá. Después de ver este panorama, entonces podemos ya, pienso que, adentrarnos en las diferentes dinámicas de los grupos que participan. Y esto no es nada teórico, es muy real, y podemos empezar simplemente por la escala más baja dentro de la pirámide de poder e ingresos en Cuba dentro de la economía estatal, y son por supuesto los asalariados, los simples obreros, los simples trabajadores, la mayoría de los cubanos que no ocupa cargos administrativos, es decir, el trabajador sencillo, el trabajador común. Y ese trabajador lo primero que tiene es que lidia con un salario mínimo de 1.910 pesos. Recordemos que en muchos lugares se dice 2.100, pero en realidad el salario mínimo de Cuba es 1.910 pesos. Esto es un pequeño comercial, quizás le podamos dedicar algún encuentro próximamente. Bueno, ese salario medio, digo mínimo, perdón, es de 1.910 pesos y el medio es de 4.648 pesos. Yo sé que esto todo el mundo sabe que es algo irrisorio, solo para tener una idea, una cifra extremadamente conservadora que planteó hace algunos meses el economista cubano Omar Eberleni, decía que el mantenimiento mensual de dos personas giraba alrededor de los 20.000 pesos. Entendamos dos personas como una familia discreta. Entonces el asalariado no administrativo lo primero que tiene es un salario irrisorio. Si vemos esta realidad combinada con la utilidad de trabajar. Recordemos que en Cuba siempre ha sido mucho más útil no trabajar que trabajar. Pensemos en ahora mismo cuando una simple prenda de vestir puede costar mucho más que el valor de un salario mínimo, incluso que un salario medio. Una prenda cotidiana de vestir puede costar más que el valor de esos salarios. Eso hace que a veces sea preferible. En la Cuba de antes, sobre todo, simplemente vender algo en lo que en Cuba se puede llamar el invento, esa palabra quizás no tan bien dicha que es el negocio, como se dice muchas veces en Cuba, pues esa dinámica del invento, de comprar algo, de revenderlo, no hablamos de una pyme, sino simplemente del mercadeo de barrio. Y eso es una realidad demostrada en Cuba. De hecho, ha sido así que incluso en una época estuvo la ley contra la vagancia, algo que también mencionamos en el episodio de la economía de guerra, por si no lo han escuchado, lo recomiendo también, y que incluso todavía en Cuba la no vinculación con la actividad laboral se puede tratar como una especie de comportamiento predelictivo, de manera resumida. Es decir, tenemos por un lado bajos salarios, tenemos por el otro el desincentivo claro al trabajo y además un mercado laboral que, es decir, una política laboral, perdón, que se caracteriza simplemente por la política de pleno empleo, es decir, donde el sistema de empleo en Cuba, el diseño de puestos de trabajo, no responde a una dinámica de productividad y de eficiencia, sino simplemente a redistribuir por los diferentes, es decir, por las empresas estatales improductivas, los ingresos de los sectores que sí son productivos. Entonces, la empresa estatal en sí misma, los puestos de trabajo tampoco están diseñados para la producción. Esto nos queda que en el nivel más bajo de la economía cubana tenemos bajos salarios que desincentivan una baja utilidad de lo que representa trabajar y además es un diseño de la estructura empresarial que no responde a la eficiencia, sino simplemente a crear desempleo solapado y redistribuir renta. Cuando tenemos esta realidad, nos queda que el eslabón más bajo de toda la estructura productiva cubana no está pensado ni diseñado para generar productividad y tampoco tiene las condiciones de mercado laboral y de fuentes de ingresos como para que las personas que ocupan esos espacios productivos sean eficientes. Más bien, lo que ocurre es que estos bajos ingresos, que además si uno le suma las remesas, promedio que existen en Cuba, que son alrededor de $20 por cubano, tomando las últimas cifras y haciendo un cálculo sencillo, queda que dentro del sector estatal la obtención de ingresos para la supervivencia depende de lo que se conoce eufemísticamente como invento, que no es más que utilizar y sortear los recursos de la empresa estatal para obtener ingresos extra para poder sobrevivir. Esta realidad se resume en una cuestión muy sencilla. Los trabajadores cubanos no administrativos, es decir, el eslabón más bajo no tienen incentivos para hacer, para producir bien, no tienen incentivos para la innovación, sino que por el contrario tienen incentivos para vivir del invento. Es decir, el eslabón más bajo de la estructura empresarial y productiva cubana no se conecta o no tiene la manera, no está estructuralmente condicionado a garantizar un buen funcionamiento de la empresa, sino simplemente lidiar o intentar gestionar recursos de este modo que conocemos simplemente como invento. Ya desde ahí el punto de partida, la pirámide productiva cubana, está distorsionado. Ahora los invito a una pausa y regresamos con este tema que ahora es que está empezando.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos, y para quien se haya perdido un poco, recordemos que hasta ahora ya hemos visto que el sector más elemental de la estructura productiva cubana no tiene incentivos para ser productivo, para practicar la innovación, sino simplemente para intentar sobrevivir. Luego de este grupo vienen los mandos medios, intermedios, incluso medios altos de la economía cubana, es decir, la clase administrativa, la burocracia administrativa empresarial socialista, que nombre más largo, por Dios. Pues pensemos en ese grupo de personas. Lo primero es que, y tomemos las mismas variables y características que utilizamos con el grupo anterior, lo primero serían los ingresos. Pues este grupo administrativo está sometido a un régimen salarial cuyo valor máximo son los 9.510 pesos según la última actualización. Si pensamos los 20.000 pesos antes mencionados, vemos que los salarios más elevados de la clase administrativa cubana tampoco son suficientes para una vida mínimamente digna, porque en los momentos actuales esos 20.000 pesos que yo mencioné son parte de un estudio conservador de hace unos meses y que no incluye elementos que para la reproducción de la vida en otros países serían clave. Entonces tenemos el primer elemento, que son los salarios bajos, que tampoco dan para vivir. Esto condiciona, por supuesto, que la clase administrativa cubana se tenga que ver implicada para su supervivencia. Cuando digo supervivencia, me refiero a garantizar lo básico y lo mínimo en un mes en su casa, para él y su familia, para ellos y su familia, pues tienen que verse implicados justamente en la corrupción. En este caso no hice referencia a invento, que fue el término que empleé con la clase trabajadora no administrativa, y aquí sí hablamos de corrupción, porque justamente implica disponer de recursos del Estado de manera arbitraria. Luego también tenemos, además de la corrupción, que los cargos medios, intermedios y altos, o sea, la clase administrativa cubana, no es escogida por sus competencias para la producción. Yo creo que no es un secreto para nadie que en Cuba los cargos administrativos son escogidos por fidelidad política, por currículum político, sobre todo desde aquello de los hombres de confianza. Incluso hubo una época donde para ser directivo había que ser sí, solo sí, miembro del partido. A veces era más importante ser miembro del partido que tener las competencias de un administrativo, digamos la formación profesional, digamos la experiencia acumulada y una serie de factores que suelen tenerse en cuenta a la hora de escoger un cargo. Es decir, nuestra clase administrativa cubana, que no es nuestra porque la queremos, sino porque es la que nos impusieron, la que nos toca hasta ahora, no son precisamente los mejores desde el punto de vista de la capacitación. Y además, como esos cargos están definidos desde arriba, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, recordemos que la estructura empresarial cubana tiene como máxima instancia, formalmente hablando, al órgano, es decir, organizaciones superior de dirección empresarial, que no son más que una especie de mini ministerios que son dueños de todas las empresas cubanas y que a la vez se subordinan al Consejo de Ministros. Es decir, la máxima dirección de todas las empresas cubanas es la que determina los cargos administrativos. Es un sistema totalmente vertical. Y a su vez, esa máxima dirección se subordina al Consejo de Ministros. Esto hace que toda la estructura administrativa del sistema empresarial funcione bajo la misma lógica del aparato político. Funciona por fidelidad. Entonces, retomando la idea, este mecanismo condiciona que los administrativos, los cuadros económicos, por así llamarle, simplemente no tengan la obligación de prepararse. Cuando digo prepararse es aprender contabilidad, aprender técnicas de administración, formarse profesional, académicamente y estarse constantemente superando para garantizar la optimización del funcionamiento empresarial. Por supuesto, estos cuadros deberían, en teoría, o hacen un mínimo funcionamiento, garantizan un mínimo funcionamiento del sistema empresarial, pero no es el óptimo y lo que se prioriza son los factores ideológicos. Ahí tenemos otro elemento de peso entonces, que la clase administrativa no está obligada a prepararse. Esto se puede resumir de una manera sencilla en que esa clase administrativa no tiene incentivos para garantizar el crecimiento económico. Para que un sistema empresarial funcione, necesita como grupo, como clase rectora, un grupo, una clase administrativa que sea eficiente, que tenga incentivos para ser eficiente, y los incentivos de la clase administrativa cubana giran alrededor de utilizar su poder, su cargo y su poder para obtener beneficios económicos mediante la corrupción, justamente porque los ingresos no lo tienen condicionados, es decir, no lo garantizan. Y por supuesto, ahí entran otros factores. Los administrativos cubanos no solo son corruptos para sobrevivir, sino que entra un poco la gula y lo que debería ser normal en las condiciones de vida de una clase administrativa. Tenemos eso por un lado, y por el otro, simplemente que no, que su incentivo es justamente a la obediencia al compromiso político y no al buen funcionamiento empresarial. Por tanto, tenemos una clase administrativa que, para que funcione la economía, debería ser de una manera, pero que los incentivos de esta clase van hacia otros. Yo he hecho hincapié en este programa, he estado haciendo hincapié en el tema de los incentivos, justamente porque la idea que quiero que quede es que el buen funcionamiento necesita que los actores que intervienen en la economía estén condicionados a hacer una actividad, o sea, estén condicionados a ser eficientes, a prepararse, a tomar las decisiones correctas. Sin embargo, en el contexto cubano, esto está totalmente distorsionado. Ahora, por último, tenemos, por supuesto, a esa élite que gobierna Cuba, que sería el tercer grupo, digamos, en términos de verticalidad, una pirámide, que participa en la economía cubana. Cuando llegamos a este grupo, ya tenemos el aparato conceptual, por así decirlo, casi planteado. Tenemos una élite que no está sometida a mecanismos democráticos de control y revocación. Esto no merece mucha explicación. En Cuba no hay elecciones libres y democráticas. ¿Qué digo? No hay elecciones de ningún tipo, porque los cubanos que están en Cuba no eligen nada, simplemente ratifican. No nos detendremos mucho en este espacio. Esa élite cubana tampoco está sometida a una separación de poderes, es decir, no tiene un legislativo que lo frene, no tiene un poder judicial que pueda frenar los excesos del presidente, incluso de aquella persona a la que el presidente responde. Y esto hay evidencia, esto tiene mucha evidencia acumulada de décadas. Por tanto, un poder en términos técnicos, un poder absoluto, es decir, sin un mecanismo de control y de contrapeso, no tiene incentivos para gobernar e imaginar metas que le den una satisfacción a las mayorías. Es decir, ¿qué es lo que pasa si el poder, si la élite gobernante en Cuba lo hace mal? ¿Quién los quita? Pues nadie los quita. Todos queremos quitarlos, pero no tenemos los mecanismos pacíficos para quitarlos. Y eso a ellos lo saben muy bien. Esto hace que el único incentivo, en teoría, de la élite gobernante de cara a las mayorías sea simplemente garantizar unos mínimos indispensables para su gobernabilidad. Algo que incluso es cuestionable hoy en una Cuba sin electricidad, en una Cuba, cuando digo sin electricidad, es casi literalmente sin electricidad. En una Cuba sin un sistema de carretera, sin un sistema de abastecimiento de agua, sin una red de transporte eficiente, es decir, un país cuya gobernabilidad, cuyas condiciones de gobernabilidad son también cuestionables. Y esto se nota, se evidencian los picos de crisis estructural de la economía cubana, los 90 y reciente, donde la élite simplemente responde con discretas aperturas. Y esto, o al menos lo dicho anteriormente, permite afirmar también, por cierto, que la ausencia de democracia en Cuba ha fomentado, y esto quizás sea una conclusión casi para finalizar el programa, aunque todavía, y es que la ausencia de democracia en Cuba, que es lo que hemos ido viendo en esta como hilo de todo esto, de todo este programa, la ausencia de democracia ha fomentado una interacción entre, repasemos, los trabajadores, los mandos intermedios, dígase la clase administrativa, y la élite que gobierna, crear un sistema entre ellos, un sistema productivo que es incapaz de ofrecer respuestas reales y oportunas a un país que está, por supuesto, en crisis. Esta dinámica donde la eficiencia está desconectada de la supervivencia de todos los actores desde el punto de vista que hemos analizado en este programa. Esa desconexión entre la eficiencia y las necesidades de los actores produce este sistema que tenemos en Cuba en crisis. Y ese sistema a su vez está condicionado por la ausencia de democracia. Y esto nos lleva a un punto, por supuesto, final, que es la posibilidad de este cambio. Y aquí es donde quizás estemos todos de acuerdo, y es que la posibilidad de cambiar ese modelo administrativo, es decir, de hacer cambios que condicionen justo lo que hemos mencionado, que la eficiencia esté anclada a la reproducción de las necesidades de los diferentes individuos o actores, esta reforma, este cambio total, en realidad, que es el que haría falta, se ve afectado justamente por la ausencia de democracia. Es justamente la ausencia de democracia la que posibilita ese sistema verticalista. Por tanto, no hay modo alguno de que dentro de los marcos del propio sistema cubano esto tenga sentido. Es decir, cambiar, hacer eficiente la economía cubana implicaría crear mecanismos democráticos donde los cargos, los espacios sean ocupados por las personas capaces, las personas que sean escogidas para ello, y no simplemente por la fidelidad política. Y esto nos lleva a la serpiente que se muerde la cola, que justamente la fidelidad política es la base. Cuando digo la fidelidad política, me refiero al argumento de forma de selección. Es decir, el respaldo al poder es justamente lo que crea este sistema económico totalmente ineficiente. Por tanto, hay una contradicción entre la eficiencia de la economía cubana y el sistema, pues, y la democracia y la existencia de la democracia. O el sistema es como es, o el sistema será eficiente. No puede ser las dos cosas a la vez. Esto nos lleva al punto de que simplemente la economía cubana, para salir de este estado, necesita una reforma total, que además es un eufemismo realmente, porque una reforma total sería un cambio político y actual del sistema cubano. Solo de esa manera sería viable la economía cubana, y es la idea que espero que además, ya seguro tenían muchos de ustedes escuchándonos, hayan podido también profundizarla a lo largo de este encuentro. Y hasta aquí, espero que haya servido para quizás no aprender, porque esta idea, insisto, está en muchos de nosotros, pero al menos para refrescarla, profundizarla y sobre todo tener un nuevo punto de vista para enfocarla. Recordemos siempre que todavía el oficialismo cubano sigue anclado en una retórica que intenta adornar con el academicismo, con un discurso técnico, y que es muy sencillo de desmontar. Así que yo les agradezco por su atención, que hayan llegado al final de este espacio. Si les gustó, compártalo con sus amigos, todas aquellas personas que puedan interesarse por este tema, y nos vemos en un próximo encuentro. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Basanti.